Hola, hola, bienvenidos a todos. Esto es Cinerdama número 10. Acá a mi lado está Feña.
¿Qué tal?
Y que les habla es Gile. Nuevamente nos hemos reunido aquí para poder comentarles de buen cine.
Queremos agradecerle a todas las personas que han participado en nuestro foro cinerdama.blogspot.com, nuestro blog, perdón, y han contestado la encuesta de cuál película es la que deberíamos reseñar. Había 4 películas y quedaron Jumper y Donnie Darko peleando todo el tiempo hasta que finalmente ganó Donnie Darko 10 votos contra 7.
La cual vamos a reseñar el día de hoy.
Exactamente. Así que agradecerle a todo el mundo que nos ha posteado las visitas al blog, al Podomatic y al Fotolog de Cinerdama. Y este programa comienza ahora ya. Bueno, la primera película que vamos a reseñar es la ganadora de nuestra encuesta del blog semanal. Vamos a tratar de poner 4 películas semanalmente para que ustedes puedan votar y decirnos cuál es la que ustedes quieren que nosotros reseñemos dentro del programa, claro. Mira, vamos a hablar primero de Donnie Darko, del año 2001, una película dirigida por Richard Kelly y que se trata de una historia que entremezcla la fantasía con la realidad, ¿cierto? Los saltos en el tiempo, un poco de metafísica, etcétera. Es una película bien interesante para analizar, es un poco compleja y tiene muchas miradas distintas, así que esperamos darles una visión más o menos redonda de lo que se trata esta película. Cuéntanos más o menos, Aquiles, de qué se trata.
Bien, Donnie Darko, para empezar, yo diría que no es una película así como tal like to ver.
No
es una película,
es entretenida, sí.
No es como para juntarse con los amigos y como pasarla bien y todo. No sé, es una película para pensarla. O sea, igual te puede entretener.
Pero sí, es entretenida.
Es más o menos complejo analizar un poco la trama, pero vamos a contarle muy a grosso modo cuál es la onda de Donnie Darko. Ya, tenemos a Donnie. Bueno, se llama Donald.
¿Verdad?
Se llama, sí. Donald. Está, dime tú el nombre del...
El actor es el actor. El protagonista es Jake Gyllenhaal.
Ya, ese mismo.
Este actor. Esta película fue una de las primeras películas que le hicieron conocido después de Bubble Boy, que fue una de El Niño Burbuja.
No la cacho.
Esa película fue como la película que lo hizo conocido, que fue su primera película, la primera película grande que hizo en Estados Unidos. Y se hace conocido con esta película y después entra al círculo de los actores de culto con Donnie Darko. Ya después alcanza la fama absoluta Jake Gyllenhaal con El Secreto en la Montaña, haciendo de uno de los dos vaqueros homosexuales que protagonizan esa película.
También te recuerdo que él apareció en El Día Después de Mañana y más tarde, el año pasado, apareció en Zodiac.
Claro, haciendo el papel de uno de los protagonistas de la película.
Bueno, él es entonces Jake Gyllenhaal, quien, como bien decía Feña, saltó como a la fama con este film, que de primero le fue mal en los cines, ¿eh?, cuando salió Donnie Darko. Después cuando salió en DVD y VHS, ahí como que la gente más empezó a verla y se convirtió casi en una película de culto.
O sea, es totalmente una película de culto, sí. Y para mucha gente, incluido algunos auditores habituales de Cinerdama, es una de las películas favoritas e imperdibles.
Exacto.
Y que la vez que la pillan, la ven. Así que
en IMDb, en la base de datos de internet, en el top 250 está número 117, como de las mejores películas. La 117 no es una posición tan mala. Bueno, ya estar dentro de ese top 250 ya es algo ya.
Claro.
Está con una puntuación de 8.3 de 10.
Excelente ya. Puntuación.
Pero le íbamos a hablar de la trama. ¿Ya? ¿Qué pasa con Donnie Darko? Tenemos a Donnie Darko, que es un joven como cualquiera de nosotros. Bueno, igual sufre de alguna enfermedad mental llamada esquizofrenia paranoide.
O sea, no es como cualquiera de nosotros.
No, pero aparentemente es como cualquiera de nosotros.
Tiene un perfil relativamente normal.
Claro, de hecho es como un loco bien inteligente. Tú lo ves cuando va de repente a clase. es como que no estaba ni ahí, entendía todo y de repente se tiraba unos comentarios medio...
Es un poco sarcástico.
Sí.
Oye, pero cuéntanos, ¿cómo empieza la película? Porque la película empieza de una forma que te deja medio para adentro.
Sí. Mira, la película la vi hace mucho tiempo, pero igual me acuerdo un poco de cómo parte. Parte con que cae una turbina de avión encima de la pieza de Donnie.
Claro, esa es, es el comienzo de la película.
Claro.
Una turbina de un 747 en el living de tu casa.
En este caso era en la pieza del segundo piso de Donnie. Lo que pasa es que cae, pero Donnie no estaba en ese momento en su pieza, ¿ya? Una voz extraña lo había despertado y apareció él en un campo de golf y empieza a conversar con un conejo grande, un conejo como de apariencia humana. Bueno, como claro, un compadre como, disfrazado de
como,
conejo.
Claro, como un tipo disfrazado de conejo, con una máscara bien fea.
Claro, que es como bien extraño, ¿eh? No es una persona así como que te va a encontrar en la calle y te va a dar un buen consejo. Es como algo medio, un ente medio extraño que de un comienzo no podemos entender bien qué es lo que es. Se llama Frank este conejo. ¿Y qué pasa con Frank? Le dice a Donnie que el mundo va a acabarse en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos.
Bueno, eso se lo nota a Donnie en el brazo, sí, para no olvidarlo.
Y lo que pasa es que Donnie al día siguiente despierta en el campo de golf. Regresa a su casa y se da cuenta que la turbina, digamos, le destrozó la habitación. De comienzo esto suena como muy medio absurdo la trama, pero esto de...
Pues suena un poco parecido como a The Truman Show, cuando se cae un foco.
Claro, pero digamos que aquí cada cosa que sucede dentro de la película tiene mucho más importancia de la que parece, ¿ya? La misma turbina del avión significa algo importante que uno tiene que ir descubriendo a través de la película, por eso les comentaba que hay que verla bien concentrado, ¿ya? Bueno, de aquí en adelante empiezan a pasar varias situaciones y que llegan a que Donnie conozca a una compañera de clase llamada Gretchen.
La nueva compañera de clase, que es presentada frente a todos los compañeros, y ella le dice, oye, siéntate con el que te parezca más atractivo como para poder empezar a conocer la escuela. Y ella se fija en Jake Gyllenhaal, bueno, sin saber que es Jake Gyllenhaal.
Se fija en Donnie.
Claro, se fija en Donnie y se sienta al lado de él. Y ahí empiezan, con onda el tiro. Empiezan el tiro a tener onda y a acompañarse. Y finalmente terminan teniendo una relación.
Claro. Aquí está, Gretchen Rose, estaba protagonizada por Gina Malone.
Claro, esa es la novia de Donnie Darko después de una cantidad de minutos de la película.
Claro.
Y bueno, también la familia juega un papel importante dentro de la trama general de la película. Claro. Donnie es un poco inadaptado dentro de su familia y es como un poco aislado de los eventos generales que están pasando dentro de su casa, ¿cierto? Yo creo que eso representa a un montón de jóvenes que se sienten como medio outsiders dentro de su propia casa.
Claro.
Entonces, es cierto que la visión que tiene Donnie Darko de la vida es un poco la visión que todos los jóvenes medio rebeldes tienen en algún momento, que no son rebeldes por tonteras, sino que son rebeldes por algún grado de disconformidad. Y siempre el enojo y la reacción del totalizar la rabia en contra de algo es una característica inminente en el ser humano desde su inicio. Así que igual Donnie Darko representa un poco la rebeldía tan manoseada, esa rebeldía juvenil que nunca ha dejado de existir.
Claro. Bueno, les voy a continuar contando un poco más de la trama porque encuentro que era medio incompleta. El tema de que Donnie empieza a relacionarse con Gretchen no es el trasfondo de la película, digamos, ¿ya? Como les comenté, Donnie padecía como de esta enfermedad mental, además que era como un tanto especial el tipo este. Bueno, él sigue viéndose con Frank, con el conejo.
Claro, sigue teniendo encuentros esporádicos con ese conejo,
en distintos lados. Con ese conejo que es como parte de su imaginación, digamos.
De su subconsciente.
Claro, que de repente le dice que haga ciertas cosas Tony le hace caso, de repente no, y van teniendo, claro, una serie de conversaciones.
Como cuando, en una parte, el conejo le manda, lo manda a realizar, a hacer una la, como la destrucción de la escuela.
No, claro, me parece que era de la casa de alguien, pero si no era la escuela.
No, ah, claro, de la casa del director, del director de la escuela, claro. Entonces, este evento que le manda a hacer el conejo, hace que se descubra que dentro de la casa del director hay material de
pedófilo.
Claro, de pedofilia. Y hay una secuencia que es la que más yo me acuerdo, bueno, aparte de todo lo, bueno, lo que más uno siempre se acuerda de esta película es lo, los rayos estos como de agua.
Claro, las flechas que...
Las flechas de agua estas que salen de los cuerpos.
Claro, esas flechas son las que indicaban lo que iba a hacer la persona en el futuro inmediato.
Claro. Pero yo de una escena que me acuerdo es cuando les van a dar una charla a la escuela. Sobre los siete tipos de... No me acuerdo qué cosa. Y llegaba como un mentor muy chanta. Y les empieza a pasar estas reglas como de la vida. Y lo rebaten completamente y lo dejan callado, ¿cachai? Y le dicen, ay, pero ¿qué sabes tú, cachai? Si esto es así, asá. Que la vida está llena de grises y no de blancos y negros, ¿cachai? Yeah. Y esa es la verdad absoluta de que siempre se ha querido rebatir.
No, espérate, me parece que estás hablando de una escena que yo recuerdo un poco más. Es una parte en que Donnie se enfrenta y es a la profesora. Al profesor que está protagonizado por esta actriz, se me puede olvidar el nombre. No se me puede ir el nombre.
Por la Drew Barrymore.
Sí, por Drew Barrymore. Es que ella pone en el pizarrón así como una línea así como de felicidad y,
claro,
y de tristeza, una cosa así.
Claro.
Entonces, y como que cosa... le preguntaba de qué parte de la línea está. Entonces, Donnie le decía que no solamente existían esas cosas, que habían otro factor y todo, y como que la dejaba.
Claro. Esa es como la idea.
Claro, que así... poco menos que deja llorando a la profesora al final.
Sí, porque. Si te fijáis bien, la película transita en esa línea de que, al contrario de lo que siempre se muestra, la vida real, entre comillas, no tiene... No es absoluta. Claro. Sino que está llena de matices y nadie es malo completo, ni nadie es bueno completo, etc. Uh-huh. Está todo lleno de matices. Y esta película va más o menos para allá, porque empiezan a pasar los eventos y tú te das cuenta que todas las cosas que están pasando están relacionadas, pero en una cosa como... Como que tú estás mirando el anverso de la película, ¿cachai?
Claro.
Como que estás mirando la película desde el espejo, ¿cachai? Estás viendo todo al revés. Y finalmente te das cuenta que lo que estaba pasando al principio... perdón. Es lo que debieran haberte mostrado al final. Y lo que estaba pasando al final es lo que te... lo que te hubiera aclarado la película en un comienzo.
Claro. ¿Cachai? Dentro de la película... Teresa por un libro, bueno, un libro ficticio obviamente, llamado La filosofía del viaje en el tiempo. Era ese libro el que explicaba un poco eso de las flechas de líquido que salía de la gente y todo, y era por un tema que Donnie también se interesa en la película y que le manda una doctora incluso. Ya, está...
¿Podrías contar de qué es lo que se trata un poco la teoría que plantea el libro? Que es como bien bien loca y tiene que ver con estos como viajes en el tiempo y todo ese tipo de cosas.
Mira, hay un caballero llamado Richard Kelly.
Es el director de la película.
Exacto. Pero que tiene una cierta visión de la película. Bueno, obviamente como él la dirigió, él como que puede explicar de mejor manera qué es lo que de cuál es la parte complicada de la película. Les voy a citar con sus mismas palabras lo que Richard Kelly nos quiere decir, porque es medio complicado como para resumirlo. No es muy extenso, así que lo voy a hacer corto. Dice: a medianoche, el universo tangente se separa del universo primario gracias a la aparición de un artefacto representado por el motor de avión. Los universos tangentes son inestables y generalmente colapsan en menos de un mes, llevándose el universo primario consigo. Si no es cerrado previamente, claro. Cerrar el universo tangente es un deber del receptor vivo, en este caso Donnie, dándole superpoderes para realizar su tarea. Aquellos que hayan muerto dentro del universo tangente se transforman en los muertos manipulados. Ese sería Frank, y de acuerdo con la última hoja del libro ficticio sería Gretchen también, que también reciben ciertos poderes, entendiendo lo que pasa y la habilidad de contactar con el receptor vivo a través de la cuarta construcción dimensional. El agua, dice aquí entre paréntesis. Todos los que rodean al receptor vivo son los manipulados vivos, que inconscientemente son empujados a llevar al receptor vivo a cumplir su destino, cerrando el universo tangente y aparentemente a morir por el artefacto. Bueno, la cosa es que se van a dar cuenta que Donnie tiene que cumplir un cierto destino, que es lo que está tratando de hacer durante toda la película.
Claro. Tiene una misión. Ni siquiera él tiene muy claro cuál es la misión, pero inconscientemente sabe que tiene que llevar a cabo algo de principio a fin. Bueno, uno, después de leer este tipo de cosas y informarse y después ver la película de nuevo, le sacáis todo el rollo, pero al verla al principio es un poco complicado entenderla de esta forma. O sea, si Richard Kelly no te explicara las cuestiones así, igual es un poco difícil poder interpretarlo de esa forma, ¿cachai? Tenís un millón de posibilidades de analizar la película desde distintos puntos de vista, porque la película nunca te aclara nada con conceptos, sino que siempre deja las cosas súper abiertas. Y eso también es interesante, porque tú podés ver la película como un ejercicio de entretención y no como un ejercicio mental de descifrar las llaves psíquicas más o menos que inspiraron a Richard Kelly a escribir este guion así tan lleno de subtextos, ¿cachai? Y bueno, al final, finalmente siempre la conclusión es la misma. Frank y Gretchen terminan siendo los impulsores de las conductas de Donnie en la forma final. Y el motor de avión obviamente tiene
una cierta,
claro, el significado,
digamos, que es donde comienza y termina todo.
Claro.
Y donde vuelve a comenzar para formar otra cosa.
Claro, es como donde se cierra el círculo.
Claro.
Entonces, es como para ablandar un poco esta masa de teoría que nos entrega el director de la película. Mira, a pesar de que se encuentre y nosotros digamos que es una película compleja, yo creo que no hay que asustar a nadie y decirles que la vean sin ningún resquemor.
Sí, completamente. Por eso está comentada en Cine Artama.
Es una película bien entretenida. Está súper bien actuada, obviamente. Tiene un nivel de dirección y de trato de la cinematografía que es súper, que es súper bueno. Y bueno, sacarle el rollo a la película también es súper entretenido, porque no necesariamente tenés que guiarte por lo que te dicen que es lo que significa, sino que tener tu propia interpretación.
Sí, aunque claro, sea, eso es lo más importante.
Es más entretenido que de repente leer y entender. Uh-huh. Así, el texto específico de lo que significa. Así que la recomendamos.
Recomendamos esta premiadísima Donnie Darko 11 veces, 9 veces nominada también por otros premios, del año 2001, dirigida por Richard Kelly.
Pero protagonizada por Jake Gyllenhaal y la favorita en la encuesta, en la primera encuesta de Cinerdama de qué película reseñamos. Así que Donnie Darko 2001, recomendada en Cinerdama número 10.
Para continuar con Cinerdama número 10, vamos a una película que con Feña vimos hace un par de días, llamada REC.
Recomendada.
REC
recomendada por una de las auditoras fieles de nuestro podcast. Y no íbamos con muchas expectativas, parece, para esta película de Jaume Balagueró.
Sí.
Esta película española del año 2007. Claro. Es... ¿cómo se llama? Paréntesis, REC.
Claro, paréntesis cuadra, REC. Bueno, obviamente REC de recording.
Por
una cámara grabando. Puntito rojo, etc.
Claro.
Esta película fue el 23 de noviembre del 2007, estrenada en España. ¿Ya? Y nos cuenta la historia de una reportera con su fiel camarógrafo, quienes están haciendo una nota para un programa nocturno llamado Mientras Usted Duerme.
Claro, la reportera es Ángela. Al principio no pasa nada, están en la estación de bomberos.
Sí, porque de eso trata la nota que quieran hacer ellos, de una
de cómo trabajan los bomberos
una noche normal de los bomberos.
Claro.
Y la cosa es que están ahí recorriendo la estación, no pasa mucho, la verdad, pero como una noche normal en una compañía de bomberos. Y finalmente reciben un llamado de un edificio donde hay un problema
con una señora
en un departamento, claro. Bueno, no ponen la sirena, no hay ningún problema grave, porque se supone que se pone la sirena para los puros incendios. Claro. Y se van al edificio.
Claro, y obviamente esta reportera necesita esa nota, necesita tener el qué es lo que hacen los bomberos, por muy fome que sea en algunos momentos. Así que ellos van y se suben también al carro con ellos. Claro,
y se ponen a grabar, o sea, están siempre grabando todo lo que pasa.
Claro, un detalle importante es que la película está grabada en, digamos, del tipo first person camera.
Claro.
O sea, es como el tipo del proyecto La Bruja de Blair, así, de una persona que sostiene la cámara y nosotros estamos viendo como la cinta,
claro,
supuestamente sin editar, con todos sus cortes necesarios y toda la cosa.
Eso es uno de los peros de la película, pero sigamos diciendo qué es lo que encontramos en la película. Claro. Finalmente llegan a este edificio, suben las escaleras y entran a esta habitación. Hay una señora en paños menores, una señora ya anciana, en una especie como de camisola, y está como ensangrentada. La gente se asusta y se preocupa porque piensa que la señora está herida. Pero cuando la van a ver, esa señora se da vuelta y ataca a uno de los miembros de los bomberos.
Digamos que le saca un pedazo de cuello.
Claro, ataca directamente al cuello del jefe de los bomberos y lo deja ahí con un espasmo en el suelo, con el shock de haber sido mordido.
Tirando sangre para todas partes.
Claro. Y la señora, esta señora no muy respetable en ese momento ya, vuelta loca, gritando, sí, y había perdido el control completamente. Tú ves a una señora, desesperada.
Sí.
¿Tú qué te imaginas en ese momento, Guile, cuando le pega un mordisco al jefe bombero a esta señora?
Zombie, po.
Claro, desmembramientos injustificados.
No, pero aquí no hay desmembramiento, y saca de cuello, ¿no?
Y tampoco no es tanta la sangre que hay. Es como la necesaria, ¿no? Para que la película, sí, te dé un poco de miedo.
Para que funcione la idea, claro.
Claro.
La idea no es contarle tanto de la trama, pero ya se dieron cuenta que estamos hablando de una película de terror, y estas películas están como grabadas con en primera persona, así con alguien
jugando. Siempre la cámara ahí,
eso es lo que,
moviéndose.
Sí, eso es lo que de repente te... A ver cómo decirlo. Eso es lo que de repente te hace tener... No sé, estar más expectante, de repente que salte algo, que no salte. Uno está pendiente, uno piensa, puta, que el camarógrafo apunte para allá, no sé, que no lo tapen y cosas así.
Pero no es tan pulida la cosa, entonces te da como una... A mí siempre como la comparación es como que la película es como una banda de garage. Es como una película de garage.
Claro.
Así como, no con... Que sin tanto efecto especial, sin tanto presupuesto, sin tanta cosa espectacular.
Claro, sin banda sonora, nada.
Claro, es como ver la realidad.
Claro.
Pero, igual el género está un poco ya sobreexplotado.
Sí, y como decía Feña en un comienzo, nosotros la veíamos con hartas expectativas, pero ¿cómo decirlo? Bueno, igual fue mejorando con el tiempo.
Pero terminemos de contar de qué se trata. Finalmente, la gente que está en las habitaciones del edificio, que es un edificio pequeño, bajan hasta este primer piso y la gente de fuera, los policías y la gente del gobierno, no la dejan salir del edificio a nadie. Ya no dejan salir a nadie, ni siquiera los bomberos. ¿Y cuál es la explicación? Ninguna. Los dejan ahí adentro. ¿Sí? Tratan de salir por una especie como de negocio que hay anexado al edificio. No pueden. Tienen un par de encuentros ahí con personajes poco deseables. Y la película se va desentramando en ese contexto de una seguida de escenas que de no sé, vamos a rescatar al papá de tal persona, o vamos para allá, o estamos todos, o qué pasa aquí.
O tratemos de averiguar por qué no nos quieren dejar salir, claro. Lo cual también se empieza a descubrir mediante avanzando la trama.
Claro. Mira, finalmente, al principio la película se hace un poco lenta. Es como bien lenta la película al principio.
Estás esperando ver algunas cosas, pero como que no empieza a pasar nada. Y al principio mucho griterío y como que no...
Vamos, como mucho ruido y pocas nueces. Así, esa es como la frase. Pero a medida que va pasando la película va agarrando un poco más de consistencia. Y termina con un final igual bien entretenido.
Sí, pero... Bueno, ahí tienen que ir descubriendo ustedes, así que sí. La idea es que la vean. Mira, en la película de terror yo creo que es como para verla con más gente. Definitivamente es para sentarse la noche, verla con la polola y al lado, abrazar y todo.
Claro.
Para que te agarre de repente el brazo.
Sí,
pero
tiene unas escenas bien saltonas. Sí. Logra su objetivo al hacerte saltar un poco.
Se supone que CineRdab es un programa de crítica, así que en este momento vamos a hablar, el próximo minuto vamos a hablar de las cosas que no nos gustaron mucho de la película, que todos se van a dar cuenta. No les vamos a hacer ningún spoiler en todo caso. Bueno, y voy a partir con un par de actuaciones que son deplorables.
Deplorables.
Efectivamente.
Para empezar, la protagonista.
Sí. Yo no le creí mucho el cuento hasta el final.
Tú no sabes si está llorando, se está riendo. Siempre tiene la misma cara.
Sí.
Siempre tiene la misma cara.
Mira, aceptablemente no te echa a perder la película. Pero cada vez que le ves la cara ahí, que está tratando como explicar algo y de repente gritando y luchando ahí con los pacos, con los bomberos, como que no te creís que de repente que no la pesquen y le peguen un palmetazo y que le tiran para el lado así como por como, penca, así como salten encima, dejan hacer nuestro trabajo.
Está cargoseando todo el día así como es como mal.
No, definitivamente.
Sí.
Y bueno, que otra cosa más es que un par de escenas que son...
Están editadas, están derechamente muy editadas.
Sí, igual pasan piola, pero yo por lo menos me fijé. Inmediato, se supone que es una cinta casera que está
claro,
como está con sus cortes de apagar de cámara nomás, pero hubo un momento que se nota claramente que está como editada la película, pero bueno, es una película, no podemos alegar.
Sí,
eso.
Bueno, en la parte de la entrevista. Le están haciendo entrevista, claro, a un doctor. Y
en la parte hay unos cortes y el doctor sigue hablando.
Claro, y como que la voz está en off, y no puede estar en off si está grabando en vivo, claro. ¿Cachai? No puede estar en off. Así que no, tiene como unas fallas técnicas ahí en la realización. Pero...
Y el otro punto que habíamos conversado con Peña era el tema de que hay un par de escenas que eran como forzadas. Se supone que es todo espontáneo, se supone que estamos en la vida real, entre comillas, eso nos queda conocer la película, pero unas cosas que son como demasiado de película.
Claro, muy forzadas las escenas, así como, oye, podría pasar esto y pasa así inmediatamente. Así.
Claro.
Es muy forzado. Muy forzado. Aparte, bueno, yo tengo una visión particular de Jaume Balagueró, que es el director, que es la promesa del cine español. Y, bueno, siempre ha sido la promesa y como que siempre ha sido y siempre será la promesa. ¿Cachai? Es como los futbolistas que nunca salen de ser la promesa, ¿cachai? Pero cuando les piden algo al final ya como que ya está bien, pero nunca la logran como en grande.
Claro.
¿Cachai? Y a Jaume Balagueró le ha pasado, bueno, con los Sin Nombre también, como que mucha expectativa, que es una buena película, pero finalmente la ve y tiene como cosas que no, como que le falta todavía. Y bueno, con Rec también tú notas que le falta, aunque es una película mucho menos... No te quedes dormido, por lo menos. Eso es importante, no te quedes dormido.
No me deja aburrida, no llega a ser aburrida.
No, para nada. No. Y bueno, de la mitad para adelante ya la película se torna bien entretenida
y empieza a agarrar más fuerza, definitivamente. Claro. Porque hay varias películas que parten bien y empiezan a apagarse a poquito, pero aquí no, pasa lo contrario.
Sí. Así que vamos a dejar, bueno, para el que se atreva, Rec. Y vamos a pasar al tiro a la siguiente película. Que se trata de algo parecido, pero en una mayor escala.
Y nos estamos refiriendo nada más ni nada menos que una película nueva llamada
Cloverfield.
Estrenada el 7 de febrero acá en Chile.
Llegó a Chile como Monstruoso. ¡Qué nombre feo de la película!
Horrible.
Oye, pero esta película yo iba sin ninguna expectativa a verla. Iba a ver una película de jovencito. Es una película entretenida de jovencito, eso esperaba.
Ya, ahora, ¿por qué nosotros acabamos de mencionar que es parecida a la anterior que estábamos hablando, que es REC? Para empezar, porque tiene el mismo efecto de ser un first person camera. Que alguien que sostiene una cámara, que está grabando. No
primera
hay,
persona.
Primera persona, ya. Ahora, no tenemos cómo comparar las dos, porque digamos que tratan de cosas distintas, o sea,
claro, son...
quieren llegar como a lo mismo, como algo así, como algo así como terror o como angustiano,
algo así como terror, ¿viste?
Algo así como, como que nos llegue a angustiar con algo, pero son cosas de diferente escala,
claro.
Y te producen sensaciones distintas cada película.
Hablemos de Cloverfield, ya saquemos REC de nuestra mente y hablemos de qué se tratará Cloverfield. Porque mira, esta película tiene tuvo una campaña tremenda en internet, tremenda. De hecho, en Estados Unidos todo el mundo hablaba de Cloverfield, qué significa, qué es, ¿cachai?, de qué se trata. Y finalmente empezaron a salir empezaron a soltar pequeñas papitas, ¿cachai?, de la película. Como, oye, mira esta escena, ¿cachai?, o mira esta foto. Mira esta foto y veis la Estatua de la Libertad descabezada. ¿Qué significa eso, cachai?
Claro, lo primero que uno se le viene a la mente es ver Estatua de la Libertad y onda algo destruyéndose por allá atrás. Yo lo primero que pensé al ver el póster de la película fue onda el día después de mañana. Yo
dije, invasión extraterrestre.
¡Qué basura!
Claro. Pero a mí, personalmente, la película me causó una buena impresión. A pesar de ser una película ultra hollywoodense. Así, pero te dicen película Hollywood...
Claro.
Cloverfield.
Mira, tiene a Matt Reeves de director, que es un... bueno, un don nadie, porque tenemos que lo único que ha dirigido han sido como 8 capítulos de series de TV. Ninguna demasiado popular. Y como 2 películas al comienzo de los años 90 que tampoco yo no había escuchado nunca hablar de ellas.
Un par de...
Paul Bearer, que...
Un par de comedias y actúa David Schwimmer. Que es
comedia romántica antes de David Schwimmer, del año 93, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que este es su debut como un director de nivel, digamos.
Claro, un director con presupuesto.
Claro, sí, director con presupuesto. Bueno, vamos a resumir la trama. ¿Qué? No solo porque llevamos demasiado tiempo...
Es muy sencilla la trama, es muy sencilla.
De Cinerdama, sino que... El tema es claro, es demasiado sencilla. Se puede explicar con un par de palabras. Cuéntanos, en una oración.
Mira, una fiesta de cumpleaños, fiesta de despedida, donde están haciéndole los buenos deseos para un viaje a Japón de uno de los protagonistas, que es, si no me equivoco, es Jason, ¿cierto? Jason se va.
Deja recordar mi memoria. Jason no, me parece que es Rob.
Ya, claro.
Sí, es Rob. Jason es el hermano.
Sí. Rob.
Rob Hawkins.
Rob Hawkins, claro. Son los hermanos. Jason y Rob son los hermanos.
A él lo contrataron en una empresa japonesa.
Como vicepresidente, claro. Es una media pega y se tenía que ir a Japón.
Claro, tenía que irse.
Y le hicieron una fiesta de despedida.
Una fiesta de despedida.
Le pide el hermano, Jason, a uno de los participantes de la fiesta, que es el mejor amigo de Rob, que grabe
a Hot.
Hot, claro, que grabe, bueno, los nombres no tienen ninguna importancia, que grabe lo que está pasando en la fiesta y que empiece a sacar como, oye, buen viaje, ¿cachai?, los buenos deseos,
claro, de los invitados, exactamente.
Y el tipo empieza a sacar los buenos deseos y tú ves una película juvenil al principio sin media latera, ¿cachai? Y
no, pero yo sé para dónde iba la micro de principio, así que no me preocupé de grabarme toda esa escena.
Claro, eso es como...
En todo caso, esa primera parte de como la juvenil no toma tanto... No te consume tanto tiempo de la
película. No, son más 10 minutos, así, nada más.
Yo creo un poco más. Pero no es para tanto.
Y la cosa es que sienten un ruido, un par de cortes de luz, así como muy, muy fugaces. Y... después ya los ruidos se empiezan a intensificar y salen a mirar al balcón, ¿cachai? Y es una especie como de terremoto ya. Y miran por el balcón y está quedando la crema.
Se está destruyendo la ciudad.
Afuera.
Están en Manhattan.
En Manhattan, claro.
Ya. Y que por una extraña razón, imagínate, te subí a un edificio donde estás viviendo y te empiezas a dar cuenta que empiezan a caer edificios.
y que empieza a explotar todo por todos lados.
Claro, no por todos lados, como que ves unas zonas específicas.
Claro.
Como si algo estuviera pasando ahí, están bombardeando. Oye, pero... o algo está explotando.
Bueno, los efectos son espectaculares.
Sí, tiene muy buen efecto, sobre todo los derrumbes de edificios.
La destrucción es espectacular.
Sí.
Y la cuestión es que toda esta gente empieza a bajar del edificio y en un momento están dentro de una tienda, ¿cierto? No, están fuera de la tienda todavía. Y ven cómo vuela desde la nada la cabeza de la Estatua de la Libertad y cae a 10 metros de ellos.
Sí.
Así toda destruida, así como media rasguñada y todo lo que está.
Claro.
Y se meten a este local y pasa por fuera algo que no se ve. Pero que
no se ve una nube, es que se había derrumbado un edificio, entonces todos se meten dentro de la tienda y ven pasar toda la nube de polvo.
Ah, claro.
Y junto con eso empieza a sonar un ruido y algo pasa por ahí.
Por ahí. Y salen después de la calle y está todo destruido.
¿Sabes? Antes de que continúe, quería hacer una pequeña observación. Yo cuando vi esa parte de cuando se meten a la tienda y pasa la nube y todo, me recordó el 11 de septiembre del 2001 cuando el atentado a las Torres Gemelas. Había alguien que había grabado
y su cámara. Y la venía encima. O sea,
es una persona que arranca. Es que pasa lo mismo que en la película. Una persona se mete en una tienda que tiene el ventanal. Y te juro que es la misma escena. Yo cuando vi eso recordé ese video porque lo había mostrado después en la tele alguien que había grabado. Y yo creo que por ahí tuvo que haber. Alguien tiene que haberse acordado de eso porque fue lo mismo lo que vi.
Bueno, la nube pasó. ¿Tú te acordaste de eso?
Sí.
Alguien además de ti.
La nube pasar de esa manera, cómo se derrumbó el edificio.
Y romper los vidrios y todo el asunto.
Claro. Bueno, pero eso fue por lo que había pasado por ahí.
Claro.
Que es lo que nos interesa a nosotros.
Que no es menor. Bueno, la película se llama Monstruoso. Y Cloverfield, bueno, Cloverfield no tiene mucha explicación por qué se llama Cloverfield. Pero Monstruoso sí tiene explicación. Y es porque a Manhattan había llegado...
pero leíste hace un rato, ¿no? Porque le pusieron Cloverfield.
Ah, claro, sí, porque la calle donde trabaja J.J. Abrahams, que es el productor y escritor de esta película...
Sí, tiene su
oficina.
Tiene una oficina en la calle llamada Cloverfield. Pero ya, no es lo más importante.
Este llega un monstruo en la Tierra, y este monstruo es como una garrapata gigante. Sé que estuve mirando los dibujos del monstruo,
¿ya?
Y la idea es que ellos se inspiraron en cómo funciona una garrapata. Y es lo más asqueroso que hay en la Tierra. ¿Cachai? Que la garrapata es una cosa que se anexa a tu cuerpo
y te chupa la sangre.
Y empieza a soltar pequeñas cositas.
Ah, ya.
Y son como estos monstruitos chicos que habían, que eran como garrapatitas, cloverfielditos. ¿Cachai? Que atacaban a la gente en forma individual. El otro ya mataba así, era una cosa masiva. Pero el monstruo este es enorme, gigante, es enorme. Y empieza toda la faramaya de los. El ejército a moverse.
Claro, en algún momento me recordó a la mala película Godzilla, hecha en el año 2000 y algo.
No, 1990 y tanto.
Bueno, esa película mala, Godzilla, es lo mismo. Este monstruo gigante moviéndose entre medio.
No, Gojira.
No, claro, la norteamericana. Este monstruo moviéndose entre medio de los edificios, botando cosas, con los militares abajo por las calles disparándole. Es como la misma idea, solamente es que este monstruo es mucho más asqueroso.
Gigante, es enorme.
Gigante, sí, es como una especie como de Godzilla.
Claro, es más grande, mucho más grande que un edificio de rascacielos. Y es una destrucción total de la ciudad de la isla de Manhattan.
Bueno, la trama continúa con que, bueno, todo esto se imaginarán que es lo que estamos viendo a través de la cámara de Hot, que es el que está grabando todo este tema. ¿Ya? Bueno, este grupo de personas va a querer moverse obviamente de un lugar a otro para hacer distintas cosas, quieren ir a salvar a una chica, después tienen que irse a otros lados, y eso es lo que estamos viendo todo el rato. Siempre nos van a tener bajo tensión, da lo mismo lo que quieran hacer ellos van a tener que cruzar por calles, van a tener que irse por algún subterráneo, y desagradablemente van a tener que encontrarse con esta criatura pequeña que los van a estar...
O la criatura grande.
O la criatura grande.
La película es súper entretenida, yo me entretuve un montón viendo, se me hizo demasiado corta.
Sí.
Aparte que no es muy larga, dura como 80 minutos.
No, y tampoco es tan cliché, o sea, perdone que realmente les tenga que spoilear esto, pero en ningún momento sabemos de dónde sale ese monstruo, por qué aparece ahí, por qué llega, no. Nosotros lo vemos destruir, ¿no? Ahí listo.
Como la antigua usanza, que ¿para qué tanta explicación? Mejor destruyamos nomás.
Además que, como te digo, es una persona que está grabando una cámara, no va a tener ángulos distintos, no va a estar viendo qué están pensando los militares, nada.
simplemente
estamos, tú estás sufriendo nomás con el camarógrafo, estás arrancando porque es el instinto que tiene uno. Si tú realmente vienes y un monstruo en tu ciudad, nosotros sabemos que esa cosa no existe, pero si tú lo vieras, tú vas a arrancar. No, tú no te vas a parar y vas a decir, no, esta cuestión no existe, ¿dónde salió? No, claro. No te vas a cuestionar dónde salió,
o
te vas a arrancar.
Busquemos la explicación, no.
No, tú vas a arrancar por tu vida. Después te preocupar de cualquier otra cosa.
Dejemos hasta aquí. Yo recomiendo Cloverfield totalmente, sí, para pasar un excelente rato. Que... para pasar un excelente rato. Es una buena película. Es una película comercial.
Sí, completamente.
De palomitas y todo lo que queráis, pero lo vais a pasar muy bien viéndola.
Sí. Cloverfield del 2008. Dirigida por Matt Reeves, un completo desconocido, pero desde ahora conocido por este megafilm, queda muy recomendada en Cine Rama número 10.
Y finalmente la última película de la que...
recomendado de la semana.
Es la recomendada de la semana totalmente. Es una película de acción en su estado más puro, y sin buscarle otra interpretación que no sea dar balazos a diestra y siniestra. Y se trata de la película del año 2007, Shoot 'Em Up. Shoot 'Em Up, protagonizada por Clive Owen y dirigida por Michael Davis.
Donde también podemos encontrar en esta película a Mónica Bellucci
y Paul Giamatti.
Paul Giamatti, un buen actor, por lo demás.
Los tres, son buenos actores los tres. Está bien actuada la película en general.
Sí, completamente de acuerdo. Ya, esta es una película, como dijo Feña, netamente de acción. Mucho disparo, traten de contarlo, son millones los disparos que hay durante la película. Que hablan de un compadre que es bacán.
Es un tipo sólido.
Sólido. Claro, Owen, que es el un tipo que se hace llamar...
Smith.
Smith, señor Smith, pero no sabemos si es su nombre verdadero. Yo creo que no. Que... le voy a contar al tiro la trama. Se encuentra con...
en una situación inesperada.
Sí. Ve que van a matar a una señora, a una tipa embarazada.
Una mujer joven embarazada.
Sí, una mujer joven. Y él decide rescatarla, obviamente. Es como lo que uno pensaría hacer, sin importar lo que la mujer haya hecho. No podemos dejar que el niño también pague, que la criatura también pague. Entonces,
bueno, ¿y para qué va a pagar la madre? Así que salvemos a la mujer, claro, que está en peligro.
Y... bueno, él la salva sin saber por qué, solamente la salva. Obviamente se pitea al compadre que está detrás de ella y también...
lo mata, para los que no entiendan Coa.
Sí, lo mata. Y también después a una serie de secuaces que venían con él, ¿ya? El compadre era súper seco, ¿no? Esa...
hay una balacera gigante al principio. Sí. Para rescatar
y este
a la tía embarazada.
No portaba armas. Sí, era el que le empieza a quitar a ellos mismos.
Claro.
Es notable cómo mata a la primera persona.
Claro. Les puedo decir que está comiendo zanahorias todo el tiempo. Sí. Y se manda unas frases que son del bronce, sí.
Sí, completamente.
Bueno, rescata a esta mujer y la mujer tiene la guagua.
¿Ya? Tiene la guagua ahí mismo, mientras, claro, mientras poco menos que todavía está recibiendo los balazos de la gente.
Escena que no se puede dejar de comentar. No es ningún spoiler ni nada. Es que Clive Owen, el protagonista Smith, saca la guagua y le corta el cordón umbilical con un balazo. Ya con eso te queda claro para dónde va la película. Esto es acción, llega a ser ridícula, chistosa, es una comedia en el fondo. Es una comedia de acción pura.
Sí.
Y bueno, esta mujer está siendo perseguida por una especie como de mafioso contratado.
Sí. Pero antes de que continúes, para que no digas una palabra más. Yo creo que la mejor manera de resumir la película, y es como la leí hace un par de días en internet, es que tú tienes que averiguar por qué quieren matar al hijo. O sea, en el fondo, Clive Owen aquí está salvando a un hijo que no tiene, un bebé que no tiene idea por qué lo persiguen.
Claro, ¿por qué persiguen a la guagua?
Entonces, eso es lo que uno está descubriendo durante toda la película, aparte de ir viendo balazos entre medio y todo, uno tiene que descubrir por qué. ¿Por qué quieren eliminar ese bebé?
Y de todas formas la razón es bastante macabra.
Sí. Y que nos va cambiando también un poco el final.
Sí, pero la película no baja esta cosa como adrenalínica en ningún momento. Es como comerse unos 5 kilos de azúcar de una vez. Es una cosa pero totalmente aislante de tu sistema nervioso central. te vuela la cabeza completamente.
Sí, eso es lo bueno, tiene como parte mamona, parte de mucha conversación.
Para nada.
No, yo creo que la trama no llega a ser tan compleja al punto de que necesite tanta explicación. De hecho, hay unos momentos donde tú vas entendiendo qué es lo que va detrás de todo esto, pero es totalmente entendible, light, con palabras simples.
Oye, pero tú lo puedes entender. Mira, una recomendación. A los que les gustó Sin City, vean esta película, porque es como Sin City, pero más colorinche y es más comedia que Sin City, pero tiene como una onda así parecida, de las cosas irreales hacerlas reales y las cosas imposibles hacerlas posibles con una pistola y una zanahoria.
Sí, completamente. Hay varias escenas que son totalmente de película, claro, pero que se disfrutan.
Sí, es una película que no tiene en ningún momento algo de verdad, ni tampoco ninguna reflexión, sino la diversión más pura, a puro balazo. Así que la vamos a dejar recomendada totalmente. Shoot 'em up del 2007.
Es la más recomendada de las cuatro, la claro, recomendada de la semana.
Con Trey Bowen, dirigida por Michael Davis, con Paul Giamatti y Mónica Bellucci en los papeles protagónicos. En Cinerdama número 10. Y los trailers, finalmente. Los trailers recomendados. Bueno, en este
próximos
caso.
Próximos estrenos
nada más. La primera película que se va a estrenar pronto en Chile, el 10 de abril.
Esta semana.
O sea, este jueves. Se llama Justo en la Mira en Chile. Y su título original es Vantage Point, bueno, yo la vi hace poco. La vi el fin de semana pasado. Y es una película bien entretenida. Pero es entretenida nomás. O sea, cero rescate de esta película.
Ay.
O sea, no pierdan el tiempo yéndola a ver al cine.
Bájelo o arriéndela.
Claro, bájelo o arriéndela en DVD. Porque es una película que te va contando el asesinato del el asesinato del presidente de los Estados Unidos en España, en una visita en España, desde los puntos de vista de varias personas. Por lo tanto, matan al presidente de Estados Unidos, vuelven el tiempo a la cámara y empiezan a contar la misma historia desde otro punto de vista, así como 4 o 5 veces.
Ah, ya. Hay varias películas que son así, que parten de nuevo y te dicen.
Y se va desencadenando la historia a medida que se van desempolvando los personajes que están involucrados en el asesinato al presidente.
Claro, obviamente con el punto de vista de otro descubres algo más.
Obviamente. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas de esta película? Que está actuada, tiene un reparto, pero de lujo. Está Dennis Quaid, Matthew Fox, William Hurt, Forest Whitaker, Sigourney Weaver, Eduardo Noriega, etcétera. Y dirigida por Pete Travis, no es un director tan reconocido. Tiene algunas cosas interesantes, pero es una película entretenida de ver. No sé si pagar los 2,000 y tantos pesos que vale la entrada al cine un día normal, o los 1,000 y tantos pesos que vale la entrada al cine un día miércoles.
Eso será acá en Chile, porque en otras partes al revés. Barato, 2,000, casi 3,000. Y caro, 3,500. No sé, 3,000.
Bueno, aquí por lo menos es así.
Bueno,
y pero si quieren llevarse un buen rato e ir a ver una película de acción entretenida con un final bastante entretenido, igual. Es como que en el final se desencadena todo así, y todo queda la media, queda una crema más o menos en los últimos 15 minutos de película. O 10 minutos de película. Vayan a verla. Bueno, tiene aseguradas buenas actuaciones, excelentes efectos y persecuciones por las ciudades españolas. Así que Vantage Point es el primer trailer
que va a ser estrenado ahora muy pronto esta semana,
el 10 de abril
en Chile. La próxima es llamada The Eye, o El Ojo del Mal, que también se va a estrenar esta semana acá en Chile,
protagonizado por Jessica Alba, que es exquisita.
¿Quién más está? Alessandro Nivola, no sé qué.
Parker Posey y, bueno, ninguno más conocido.
No. Ya. ¿Quién es el director? David Moreau y Javier Palud. Que es de terror esta película. ¿Ya?
No creo que asuste a nadie, en realidad. No creo que asuste a nadie esta película, te digo. Es el remake de la película japonesa, bueno, con el mismo nombre, The Eye.
No, es china esa película.
China, ya.
¿Qué pasa? Que no me espero algo muy bueno a esta película por lo mismo. Los remakes están saliendo, por lo menos de películas orientales, cada vez más malos. Ya hemos hablado, no sé si comentaba la otra vez que va a salir de La Llamada Perdida.
Claro, no comentamos, pero es prácticamente lo mismo.
No, no, y como que le dejan lo que creen que nos va a gustar más. Eso lo dejan igual y
el
lo que...
filtro occidental.
No, es horrible el filtro occidental. Dejan lo que no deberían dejar de la película. Bueno, la cosa es que vamos a ver esto, que se trata de una joven que era ciega y la operan para que pueda ver, obviamente. Entonces, lo que sucede es que ella empieza a ver
le
cosas.
Le implantan córnea.
Sí, una cosa así. Le empiezan a pasar cosas, así como ver algunas personas, ver cosas que no se sabe bien si son parte de la realidad o no. Ella no lo sabe en un principio porque ya, digamos que primeriza en esto de ver.
Nunca había visto, es ciega de nacimiento.
Claro. Y de eso dar cuenta que por ahí va el género de terror, que se pone a ver como fantasma y cosas que le empiezan a perturbar un poco y que empiezan a causar efecto en la gente que lo rodea.
Mira, la película original, China, me dices tú.
Sí.
Yo la vi y no es la gran maravilla tampoco. No es una gran película de terror.
Shu Qi, una actriz y modelo desconocida china que es súper linda, pero no.
La película no es la gran cosa, no es la gran cosa para nada. Tiene algunas escenas que sí son rescatables, pero la película en un todo tampoco como que logra un objetivo de volarle la cabeza a nadie. Yo creo que es una película entretenida.
De hecho, también está El Ojo 2, que igual que sí. También tiene algunas partes ya así bien entretenidas, pero no son de esas típicas películas que en cierto sentido te aburren, no te deja pegado a la silla como no, debería hacerlo no. Una película de terror.
Claro. Bueno, The Eye es la película que no recomendamos esta semana.
El Ojo del Mal. Bueno a los que les guste el cine basura o llegar a ir a ver algo nomás, así por ir a verlo, vayan a verlo. Nosotros probablemente la bajemos para decir que es mala con mayor razón, o quizás simplemente no la veamos.
Claro. O quizás nos llevemos una buena impresión. Ojalá sea así. Bueno,
con eso termina
El Ojo del Mal.
Con eso termina el programa del día de hoy. Queremos recordarles que se metan a nuestro blog cinerdama.blogspot.com, a nuestro podomatic cinerdama.podomatic.com, que nos escriban al mail cinerdama@gmail.com, que se metan al fotolog.com/cinerdama. Pero ahora les vamos a dejar encarecidamente
solicitado
que se metan a nuestro blog y voten por la próxima película que les gustaría que reseñáramos. Ya la encuesta estará abierta hasta el próximo sábado. Y tiene como opciones, Feña nos va a decir cuáles son las cuatro opciones esta vez.
Napoleon Dynamite, una excelente película que hace poco estaban dando en el cable nuevamente.
Sí,
El Cuervo, de Brandon Lee, la película donde murió el hijo del afamado Bruce Lee. Donnie Brasco, una película...
Ojo, no Donnie Darko, no, Donnie Brasco.
Esta vez es Donnie Brasco. Para los que la hayan visto, saben que es una gran película. Es una película de gangsters, pero desde otro punto de vista. Protagonizada por Al Pacino y otros actores de renombre. Y El Gran Lebowski.
También, clasicazo.
Es un clásico de los hermanos Coen, actuales ganadores del último Oscar a Mejor Película.
Con No Country for Old Men.
Así que, entre esas cuatro, voten cuál es la que quieren que reseñemos en el próximo Cinerdama. Y nos vemos ahí. Los dejamos con la canción de esta semana, que es Gary Jules, de la banda sonora de Donnie Darko, Mad World.
Alto, antes de terminar. Siempre lo olvidas, nuestras emisoras queridas.
Ah, sí, y escúchanos en la radio.
En zoomradio.cl y en fansite.cl los miércoles a las 9 de la noche. No se nos puede olvidar.
Bueno,
ahora sí.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Cinerdama Adictos.
Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Then I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When Young people run in circles. It's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday. Happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen. Sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. No one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. Look right through me. And I find it kind of funny. Kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.